Contrastes, análisis, testimonios, una revisión de planteamientos en la búsqueda de cambios. Contrastes.
Hola, ¿qué tal? Están aquí en Radio Universidad Autónoma Chapingo y en esta ocasión, dentro de este programa de Contrastes, pues quiero precisamente mostrarles, bueno, que hay veces en que las situaciones están difíciles, sobre todo en el tema de la desaparición de especies, tanto de fauna como de flora, pero también hay algunas alternativas donde se realizan trabajos interesantes para poder pues recuperarlas e incluso conservarlas. Así que, como saben, pues lamentablemente en la actualidad contamos con especies en peligro de extinción o incluso casos en los que de la fauna mundial ya desaparecieron completamente de nuestro planeta varias especies. Es por eso que despertó mi interés una experiencia interesante de rescate y conservación del bisonte americano que se lleva a cabo en nuestro país y de la cual, pues bueno, voy a compartir información al respecto. Pero antes necesitamos hacer un poco de historia. El bisonte americano, por la depredación humana, desapareció en México por cerca de 100 años, hasta que con esfuerzos conjuntos se logró aumentar la presencia de la especie en el norte de México. Entre la frontera de Coahuila y Texas se encuentra la Reserva Natural El Carmen, territorio de 140 mil hectáreas donde se tiene el nuevo hogar de los bisontes que se encuentran bajo el manejo y cuidado de Cemex, una compañía global que se define como una proveedora de materiales para la construcción dedicada a esta edificación, digamos, de un futuro a través de productos y soluciones sostenibles. Uno de estos objetivos sostenibles, pues, ha sido completar el primer ciclo de reproducción del bisonte americano, por lo que en 2023 se lograron las primeras crías 100% nativas de la reserva ecológica. Así que, pues, en este espacio conoceremos cómo se logró reintroducir esta especie desde 2019 en la Reserva Nacional El Carmen y cómo es que el bisonte americano contribuye en el combate al cambio climático. Y bueno, las personas dedicadas al manejo y conservación del bisonte americano en la Reserva Nacional El Carmen han informado que actualmente se tienen poco más de 90 ejemplares de bisonte americano y el objetivo es que en los próximos 5 años se pueda llegar a 300 ejemplares. Parte de esta información derivó precisamente del Foro Bisonte Americano Gigante que regenera ecosistemas, realizado en la Ciudad de México el 8 de junio de 2023 y en el que participaron 4 panelistas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué retomar la recuperación del bisonte? Bueno, pues, ¿qué les parece si primero vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que Fabián Carballo Vargas, presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, le realizó a uno de los panelistas, al doctor Rurik Germán Liz Sánchez, especialista en la conservación del bisonte, donde nos resume lo que en este espacio vamos a ir desmenuzando poco a poco. Así que vamos a escucharlo.
Soy Rurik Liz, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma, y acaba de terminar un panel sobre la recuperación del bisonte en el Rancho El Carmen, propiedad de Cemex. ¿Por qué el bisonte? Porque el bisonte es una especie que es parte de la fauna mexicana, o lo fue hasta que se extinguió durante el siglo XIX. Es el mamífero más grande del continente americano terrestre y es una especie clave que contribuye al mantenimiento de los pastizales, al mantenimiento de la biodiversidad. Y la recuperación del bisonte en el Carmen y en otros lugares se espera que contribuya a la recuperación de los pastizales, que son el bioma que está desapareciendo más rápidamente en el planeta, siendo que es el tercer principal almacén de carbono terrestre. Por lo tanto, en el contexto del cambio climático, es muy importante el pensar en la recuperación de los pastizales.
Bien, pues de esta manera, digamos, iniciamos con conocer precisamente acerca de este foro. Pero ¿qué les parece si ahora escuchamos al primer panelista del foro Bisonte Americano Gigante que regenera ecosistemas? Se trata de Carlos Medina, director de Sostenibilidad y Agenda CO2 para Cemex México, quien responde a la primera interrogante. ¿Por qué Cemex decide apoyar este proyecto de rescate del bisonte americano? Así que, pues, escuchemos entonces cuál es la respuesta a esta interrogante.
El programa de conservación del Carmen, que es un espacio ubicado en el norte de Coahuila y que hace precisamente frontera con el Big Bend National Park en Texas, es un espacio que se creó, como se dijo, hace más de 20 años, con el objetivo de preservar la biodiversidad de esta región del país, y se ha convertido en el legado de Cemex para la conservación de la biodiversidad. Y si bien este programa inició hace más de 20 años, con el objetivo en un inicio, con una visión de hacer un impacto positivo en la naturaleza a través de esfuerzos de conservación y de restauración de espacios naturales, hoy lo hemos integrado a nuestro programa y es parte integral de nuestro programa Futuro en Acción. Futuro en Acción es el programa que hemos definido en Cemex para consolidar todas las acciones y esfuerzos que la compañía está realizando para disminuir sus emisiones de carbono y con una visión de convertirnos en una empresa con cero emisiones netas de CO2 hacia el año 2050. Y el programa tiene seis diferentes pilares, entre ellos puedo comentar el pilar de descarbonizar nuestras operaciones. Hay otro pilar dedicado a ofrecer productos y soluciones para la construcción con una menor huella de carbono. Y precisamente uno de estos seis pilares de Futuro en Acción es sobre agua y biodiversidad. Y es donde hemos integrado el programa del Carmen como el estandarte o el programa insignia de Cemex en la conservación. Para tener una idea del impacto, el área que ocupa el Carmen es equivalente al área que ocupa la Ciudad de México. Pero también puedo proporcionar otro dato. Por cada hectárea de operación que Cemex tiene en el mundo, tenemos cerca de 8 hectáreas de conservación en el Carmen, lo que habla del impacto que tiene para nosotros este programa. Y sobre nuestra relación con AES México, que precisamente es un socio estratégico de Cemex en temas de generación de energía limpia, también nos une el interés común de preservar la biodiversidad en México. Y es por eso que establecimos esta alianza con AES México. Y lo que nos reúne hoy, pues, es celebrar el éxito que ha tenido esta reintroducción de una especie que estaba ausente durante más de 100 años en esta región de México y que, habiendo iniciado en el 2019, ahora después de 4 años ya con más de 90 bisontes transitando libremente en este espacio, pues es realmente es un orgullo de ambas empresas de poder compartir este gran éxito, ¿no? Creo que tenemos un pequeño video, ahí el equipo de producción, si nos puede ayudar, cortito, donde podemos ver ya con más detalle cómo es que está el bisonte americano, habiendo sido reintroducido, cómo se encuentra, ¿no? A veces una imagen habla más que mil palabras. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el sitio y naturalmente es diferente vivirlo y experimentarlo de cerca, pero bueno, esta es una pequeña probadita de lo que actualmente prevalece en cuanto al hábitat que se ha dedicado para el bisonte americano, que aproximadamente de las 140 mil hectáreas son 40 mil hectáreas de espacio en el sureste del Carmen, en donde está actualmente el bisonte americano.
Y bueno, por supuesto, a Carlos Medina, director de Sostenibilidad y Agenda CO2 para Cemex México, también se le preguntó sobre qué otros beneficios aporta la Reserva Natural El Carmen al cambio climático y qué otros proyectos tiene Cemex. Así que escuchemos su respuesta.
Precisamente lo que comentó Rubí de la función que tiene el bisonte de también regenerar áreas de pastizales, que son áreas que pueden tener una absorción de carbono adicional. Estimamos, todavía estamos trabajando en ello, que puedan absorberse alrededor de 50.000 toneladas de CO2 por año adicionales al que ya tiene la reserva. Y como planes a futuro, bueno, como comentamos, celebramos el éxito de pasar de 19 ejemplares a ya más de 90. Dentro del polígono, digamos la parte sureste del Carmen, el área que está estimada para el bisonte americano es de alrededor de 40.000 toneladas, y que de acuerdo pues, a estudios, y creo que el término correcto es capacidad de carga, este espacio de 40.000 hectáreas pudiera albergar hasta 300 ejemplares. Entonces, es el objetivo que tenemos trazado en los siguientes 5 años, para antes del 2030 tener 300 ejemplares en esta zona. Sin embargo, hay otra zona en la parte noreste, que ya colinda con Texas, que estamos evaluando pueda ser también un área donde pudiéramos albergar todavía más especies de bisonte, con una visión estimada de que en total pudiéramos tener a un mediano o largo plazo hasta 1.000 ejemplares. Y lo que también quiero comentar es que dentro de CEMEX no solamente está el Carmen, si bien es su programa insignia de conservación, pero detrás del Carmen hay otros pequeños, quizá no con la escala que tiene el Carmen, pero sí muy relevantes para nosotros porque son programas de restauración de espacios justo en las operaciones que tenemos en México y también en operaciones fuera de México, donde, por ejemplo, puedo comentar recientemente en una planta de cemento nuestra en Ciudad Valle, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, justo a un lado de la planta estaba la cantera de arcilla que dejó de operar después de ya varios años de operación, y a través del tiempo el agua de lluvia fue reclamando ese espacio, de tal manera que se creó un cuerpo de agua impresionante, y alrededor de ese cuerpo de agua se rehabilitó de manera natural muchas especies de flora que también tenían, digamos, no, habían perdido esa presencia, ¿no? Y eso derivó también en atraer de vuelta muchas especies. Entonces establecimos un programa de identificación y observación de especies. Hoy podemos decir que en este espacio, junto a una planta de cemento, tenemos identificado más de 100 especies de animales, incluido el ocelote, por ejemplo. Y es un ejemplo de lo que también buscamos, porque bien se comentó, estos programas también tienen su valor cuando lo incorporas en un contexto social. Estos programas de conservación que tenemos, digamos, en los sitios donde operamos, sirven como espacios de educación ambiental para que ofrecemos a las comunidades donde operamos, ¿no? Entonces, es parte de toda una estrategia de rehabilitación y conservación de espacios. Y bueno, volviendo al Carmen, creo que la visión es que sea un ancla para que podamos replicar programas similares.
Y bueno, ¿saben? Es común que a veces uno se confunda al hablar precisamente del bisonte americano con el búfalo, o al menos eso he visto de manera cotidiana. Y bueno, esta información que nos brindan está enfocada fundamentalmente a lo que es el bisonte americano. Pero para las personas que a veces nos confundimos sobre el bisonte americano y el búfalo, bueno, pues sabemos que aparentemente son similares, sin embargo, sí existe diferencia entre ambos. El bisonte americano tiene joroba, tiene cuernos más cortos y gruesos, prefieren regiones más frías, son animales solitarios y territoriales, y los búfalos, pues no muestran joroba, tienen cuernos más largos y delgados, de hecho prefieren climas más cálidos, son más sociables y no territoriales. Y bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar un fragmento de la canción del búfalo que obtuve de la cuenta de YouTube de Marquito Aramini? Y aunque la canción es del búfalo, al terminar escucharán el sonido característico del bisonte americano que yo le agregué. Así que vamos a escucharla. Esta es una interpretación un poco curiosa, pero que pone en el tintero el tema del primo del búfalo, es decir, el bisonte. Vamos entonces a la pausa musical.
Estás en Contrastes. Estás en Contrastes. Volvemos. Volvemos.
Búfalo. Búfalo.
Estás en Contrastes. Estás en Contrastes. Continuamos.
Bien, después de esta interpretación, por supuesto que continuamos en este recuento del foro Bisonte Americano Gigante que regenera ecosistemas, realizado en la Ciudad de México el 8 de junio de 2023. Y bueno, ¿qué les parece si en esta ocasión vamos a escuchar a Adalberto García de AES México, quien nos explica por qué esta empresa de energía, bueno, decide invertir en iniciativas relacionadas con la biodiversidad? Escuchemos.
Podemos, primero, las razones por las cuales tenemos esta alianza. Yo creo que, en primer lugar, tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Como mencionaba Carlos, nuestra sostenibilidad está como centro y el corazón de nuestra estrategia y de nuestra cultura empresarial. Y siempre buscamos proyectos como este que impulsen el desarrollo sostenible, ¿no? En segundo lugar, el proyecto de la reincorporación del bisonte americano a las planicies de México para nosotros fue también un proyecto trascendental, porque es un proyecto que incluye e involucra la colaboración público-privada. Para nosotros eso fue fundamental y fue uno de los factores que nos atrajo más al proyecto. Y vemos que una muestra más de que estas alianzas público-privadas podemos, a través de ellas, fomentar un desarrollo sostenible para México. El tercer punto te diría que es todos juntos. Nosotros tenemos un valor que se llama Todos Juntos. Lo invito a que lo busquen en nuestra página. De los tres, es el que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque esto implica que a través de alianzas, colaboraciones, trabajo en equipo, podemos mejorar el desarrollo sostenible y podemos acelerar la transición energética y mejorar el desarrollo en México, ¿no? Y por último, no menos importante, creo que este proyecto para nosotros implica también o representa la fortaleza de la relación Estados Unidos-México. Porque la mayoría de los bisontes pura sangre que fueron incorporados de Estados Unidos, del Wind Cave National Park. Por lo tanto, esto es una muestra más de la fortaleza y de las alianzas que podemos tener ambos países para mejorar a México, ¿no? De la visión, yo creo que México hoy está en un momento único en este esfuerzo, donde las regiones, especialmente la región del norte, y le doy un dato, la región del norte representa el 28% del PIB global, está trabajando para fortalecer y atraer inversión a esta región con el objetivo de fortalecer la cadena de valor y relocalizar parte de la cadena de suministro cerca de los centros de consumo. Entonces, México tiene un potencial único por su ubicación geográfica, por el hecho de que tenemos mano de obra mucho más barata que competidores, tenemos mano de obra calificada, y este desarrollo, esta inversión que queremos atraer, retener y generar acá, no puede ser de espalda a lo sustentable, no puede ser de espalda a lo sostenible. Por lo tanto, proyectos como la incorporación del bisonte americano muestran el compromiso tanto de CEME como de nosotros, como del sector público, en que el desarrollo puede ser un desarrollo sostenible.
Bien, pues interesante lo que nos está presentando, por supuesto, en este momento, pero como también queremos saber cuáles son los siguientes pasos para AES México en el tema de sostenibilidad y responsabilidad social, escuchemos nuevamente a Adalberto García de AES México sobre sus proyectos de conservación, no solo del bisonte americano, sino también del jaguar, el puma, así como de otros animales en riesgo, y su contribución en la economía circular, entre otros temas más.
Lo primero que dijo Rodrigo, el cambio climático es una realidad, no podemos evitarlo, está aquí, y si nosotros no unimos esfuerzos, pues simplemente vamos a sufrir los efectos del cambio climático en un futuro próximo. Hemos hecho, pero podemos hacer más. Entonces, la verdad es que el siguiente paso es justo eso, hacer más, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo sostenible y con los proyectos de responsabilidad social, y lo que estamos invitando es a estrechar más la colaboración entre los sectores para poder continuar aportando al desarrollo sostenible. Por mencionar algunos de los proyectos, tanto en biodiversidad, justo como el tema de la conservación y la reincorporación del bisonte, pero nosotros tenemos un proyecto para la conservación del jaguar. en Tamaulipas, en San Luis Potosí, que fueron de los estados que nos recibieron con brazos abiertos a nuestras operaciones. Y en esos estados tenemos un programa muy lindo frente al jaguar que busca educar a la comunidad, busca tener equipos de reubicación en caso de que el jaguar esté próximo a las comunidades y así, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos desarrollando un corredor biológico junto a Dimensión Naturales que busca básicamente poder unir tres reservas que seis principales de los felinos de la zona puedan comunicarse entre las reservas. Las reservas son la biosfera del cielo, la reserva de la biosfera de la Sierra de Tamaulipas y la reserva de la biosfera de la Sierra de Abra, Tanchipa. Muchas gracias. Y este proyecto lo que busca es, como dije yo, garantizar este corredor, ¿no?, a estos seis felinos importantes que son el jaguar, jaguarandi, lince, margay, ocelote y el puma. Otro proyecto así a nivel de responsabilidad social que nos gusta mucho, y por lo menos los que lo estoy mencionando son los que más que tengo en la cabeza y que me gustan, que es uno de microemprendimiento. Este microemprendimiento lo que busca es tratar de fortalecer la economía circular de la zona, ¿no? No hacemos nada como empresas si solamente vamos y aportamos. Lo que tenemos que tratar de construir es que la economía circular sea sostenible y sustentable dentro de las mismas comunidades, ¿no? Este proyecto lo estamos haciendo en Tamaulipas, que es donde tenemos nuestro parque eólico de Mesa La Paz, y lo estamos haciendo junto a Neta y a la Cruz Roja. Un proyecto muy lindo porque a través de un programa de capacitación, pues las comunidades pueden acceder a fondos que nosotros proporcionamos, y luego esos fondos, en la medida que ellos completan el programa de capacitación, acceden a fondos, ponen su inversión, y ellos mismos se comprometen a un pago a la Cruz Roja. Y ese pago que va a la Cruz Roja fortalece la infraestructura de la Cruz Roja, tanto a nivel de la atención al cliente, el voluntariado, entre otras cosas, ¿no? Otro de los proyectos es, también tenemos varias alianzas con universidades, hablando de alianzas, y una de estas es la beca de Mujer AES, donde lo que buscamos es reducir esta brecha de género, especialmente en la carrera profesional de nuestra industria, que es la energía, ¿no? Y otro proyecto también que tenemos muy lindo es el desafío sostenible, donde trabajamos con los jóvenes para inculcar la cultura de la innovación, de la investigación, en donde ellos tienen que desarrollar un proyecto. Nosotros lo acompañamos a nivel de mentoría y de seguimiento en la capacitación de la forma en que se genera la idea hasta que se lleve el proyecto a cabo, y con eso después tienen premios. Entonces, al final estamos haciendo, pero podemos hacer más, y no hay mejor que todos juntos para poder lograrlo.
Así es, el esfuerzo conjunto es lo mejor para poder trabajar cualquiera de las materias que uno quisiera abordar en esta vida. Y bueno, con todo lo aportado, surge la interrogante: ¿por qué son importantes los bisontes y cómo combaten el cambio climático? Bueno, en este tema abonó Rurik Herman List Sánchez, doctor en ecología por la Universidad de Oxford, dedicado a la conservación de especies en riesgo de extinción, experto en la conservación del bisonte y actualmente catedrático e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Escuchemos.
Primero, es necesario mencionar que los pastizales representan el tercer almacén de carbono más importante terrestre, después de los humedales y los bosques boreales. Y estos almacenes son más seguros porque están en el suelo. El 90% del carbono de los pastizales se encuentra en el suelo, en el sistema de raíces, en los microorganismos, en el ecosistema subterráneo, y solo el 10% de la superficie. Por eso, cuando se queman los bosques, como pudimos ver, Canadá, se están quemando los bosques, porque al aumentar la temperatura, los incendios forestales van a ser más frecuentes. En el caso de los pastizales, se quema ese 10%, y ese 10% eventualmente va a ser regresado al subsuelo, recuperando los bancos de carbono. La segunda parte. Los bisontes se consideran una especie ecológicamente clave. ¿Qué significa esto? Las especies clave son aquellas que, a pesar de no ser necesariamente muy numerosas, tienen un impacto en el ecosistema desproporcionado al número de individuos y cumplen funciones que no tiene ninguna otra especie en el ecosistema, por lo cual cuando se pierden las especies clave hay una pérdida neta de la diversidad de la región donde desapareció esa especie clave. ¿Y cuáles son las funciones clave del bisonte? Son muchísimas, mencionaré algunas. Por ejemplo, están en manadas, esas manadas sobrepastorean por parches el pastizal, cortan el pasto casi al nivel del suelo, y eso permite que haya más diversidad de pastos, porque en lugar de que un pasto que es dominante, al eliminar esa, todo el pasto parejo, permite que distintas especies de pasto puedan crecer, aumentando la diversidad de pastos o de plantas, y con ello sigue la diversidad de animales. Por ejemplo, se frotan para rascarse con árboles jóvenes, arbustos, y los derriban. Y eso contribuye a mantener a los pastizales como ecosistemas abiertos. También tienen una interacción con los perritos llaneros, que son una especie clave también de los pastizales. Los bisontes, en estos parches donde dejaron la vegetación muy pequeña, permite que los perritos llaneros puedan recolonizar o colonizar el pastizal. Y los perros llaneros, parte de su efecto clave es que aumentan la calidad nutricional de las plantas, por lo que los bisontes, y de hecho también el ganado, prefieren pastar en las colonias de perros llaneros. También el pisoteo de la vegetación acelera la descomposición del suelo, etc. Pero al comer el pasto, defecan posteriormente, y los escarabajos peloteros entierran este excremento en el subsuelo, recuperando y metiendo el carbono al suelo. Esa es una de las formas. Los bisontes no meten el carbono ellos al suelo, no tienen esa capacidad. Es su función en el ecosistema es contribuir al mantenimiento y recuperación de los pastizales. En la medida en que los bisontes están en el paisaje o se reintegran al paisaje, hay una recuperación de esas funciones que contribuyen a aumentar la diversidad biológica de los pastizales, a almacenar el carbono en el suelo, estabilizar el suelo, etc. Entonces, el invertir esfuerzos en recuperar bisontes en la distribución original de la especie en México va a recuperar los pastizales, y paralelo a la recuperación de los pastizales viene el incremento del carbono almacenado en el suelo.
Y bueno, seguramente se han preguntado por qué la Reserva Natural El Carmen es propicio para el bisonte americano. Bien, pues Rurik Herman List Sánchez, investigador dedicado a la conservación de especies en riesgo de extinción y además experto en la conservación del bisonte y catedrático de la UAM Unidad Lerma, nos da esta respuesta partiendo con un pasaje de la historia de México.
Cuando llegaron los españoles al continente, se estima que había alrededor de 30 millones de bisontes en Norteamérica. Para finales del siglo XIX quedan menos de 500. En la actualidad hay alrededor de 500,000. Numéricamente se han recuperado, ya no están en peligro de extinción globalmente, pero la mayor parte de estos están en ranchos donde son producidos para carne y no están cumpliendo la función o la mayor parte de las funciones ecológicas de los sistemas donde habitaban. También están en lugares pequeños, lo cual no ayuda a que repliquen esas funciones. El carmen está dentro de la distribución original de la especie y está ausente por más de un siglo. La región en general, no solo el Carmen, sino la región más amplia, está alterada, el ambiente es diferente al que había originalmente debido al sobrepastoreo de ganado durante décadas y también posiblemente por la ausencia de los bisontes. El tamaño del carmen es tal que en la medida en que vaya creciendo la manada, va a ser una de pocas manadas en el continente americano que va a tener un tamaño suficientemente grande como para replicar ese papel ecológico en su cabalidad. Además, el Carmen tiene casi todas las especies originales de la región. Vamos, solo falta el lobo. Y los bisontes, a diferencia del ganado, naturalmente tienen los mecanismos para protegerse de la depredación de los lobos. Por lo tanto, la mortalidad de bisontes por parte de los lobos es muy reducida, lo que hace que esta región pudiera eventualmente tener el juego completo de las especies que había en los pastizales. Pero, ¿cuántos sitios hay en México que tengan el tamaño del Carmen para permitir el establecimiento de una manada suficientemente grande? Y la verdad es que probablemente es el único en este momento. Yo espero que cada vez haya más. Estamos en este problema del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad juntos, nadie se escapa, y que iniciativas como esta sean replicadas por otras compañías, instituciones, individuos, y que en el paisaje del norte de México vayamos teniendo más bisontes que contribuyan a la recuperación de los pastizales o a evitar la conversión de los pastizales, pero porque es algo que también está pasando. En Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, se están perdiendo los pastizales porque es más valioso económicamente convertirlos a agricultura. Se necesitan encontrar mecanismos que financieramente sean más viables que algunos otros que se han propuesto, y por ejemplo los bisontes podrían ser financieramente viables porque tienen un valor de mercado y pueden reemplazar en ese sentido al ganado, además del potencial como el turismo, etc. Pero es necesario trabajar y desarrollar esquemas para poder hacer esto una realidad.
Bien, pues esta es parte de precisamente las participaciones que se dieron en su momento dentro de este foro bisonte americano gigante que regenera ecosistemas. Vamos a tener todavía una participación más dentro de los panelistas que estuvieron justamente en el foro, pero vamos ahora a la música nuevamente y escucharemos en esta ocasión a Piero de Benedictis, quien nos interpreta La Casa al Bisonte de su disco Y mi gente, ¿dónde va?
Estás en Contrastes. Estás en Contrastes. Volvemos.
La casa al bisonte termina, igual que mi vida termina, hijo mío. Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos. La luz de la fogata nos alumbrará. Cuidar la colina queda al norte porque desde aquel lugar podrá llegar el humo de la ciudad. Cazar hasta donde tu vista llegue. Pero ni una jornada de camino. grande la dicha del guerrero cuando deja las cosas que amaba aquí, porque sabe que es justo que termine así. La casa del bisonte termina.
Estás en Contrastes. Estás en Contrastes. Continuamos. Continuamos.
Y bueno, por supuesto que también necesitamos saber cuál es la importancia de la colaboración entre iniciativa privada, la academia y el gobierno para estos proyectos de conservación de especies en peligro de extinción. Y Ana Laura Varillas, directora de conservación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, nos comparte justamente lo siguiente.
Pues realmente la recuperación del bifonte sí es un ejemplo de estas alianzas que formamos entre varios sectores, y un poquito recordando que sí comenzó con 19 bisontes, pero por allá del 2009, ¿no? Justamente para traerlos desde Estados Unidos al Rancho El Uno, que es propiedad del Fondo Mexicano, pero realmente manejado, administrado, y ahí los héroes es Cuenca Los Ojos, aquí está José Manuel, que son los expertos. Y en Fondo Mexicano no nos dedicamos realmente a la ejecución de proyectos. Estábamos más del lado del financiamiento para realizar proyectos de conservación en México. Ese es nuestro rol principal. Y por una serie de cuestiones recibimos el rancho por parte de The Nature Conservancy, y ahí empieza esta historia de colaboración, en donde estamos organizaciones no gubernamentales, pero privadas, colaborando en esto. Nos unimos con ustedes, con AES, con CEMEX, para expandir la manada de bisontes. Más que expandirla, es una ayuda, es un reto. Hay que decir algo que Rurik no me dejará mentir: el manejo de los bisontes es complicado porque la superficie que tienen ya no es suficiente. Entonces, este tipo de proyectos nos ayuda. En el Rancho El Uno tenemos ciertas presiones ya con el número de bisontes. El hacer este tipo de intercambios con Reserva del Carmen es realmente lo que permite la sustentabilidad a largo plazo de la especie en México, y necesitamos más proyectos como este. Y algo importante, ¿quién juega aquí, no? Recordar también que tanto el Rancho El Uno como Reserva del Carmen están dentro de áreas naturales protegidas. Ahí la parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas juega un papel importante en esa colaboración. Y me parece que sí, en el norte de México es un éxito esa colaboración. Estuvimos por ahí, ¿no? Donde también la recuperación del bisonte, ya como lo decía Rurik, pues involucra también la recuperación de otras especies, de los pastizales, pero también entran otros elementos como el fuego, ¿no? El manejo del fuego que hay que hacer en la región. Alejandro y su equipo con CONAP han sido muy inteligentes en cómo colaborar con las brigadas comunitarias que están ahí. Entonces, realmente va más allá la recuperación del bisonte de solo esta especie, sino todo lo que tiene que ver con la recuperación de pastizales y cómo estos ranchos privados nos ayudan a conectar y hacer corredores dentro y fuera de las áreas naturales protegidas. Por ahí, creo que por ahí va el éxito, porque ya no es suficiente lo que estamos haciendo para conservar, y tenemos que ser más creativos, y esta es una muestra de ello.
Y bueno, por supuesto que también esto nos lleva a preguntarnos qué se necesita para replicar proyectos como el de la conservación del bisonte americano. Y bueno, pues Ana Laura Varillas, directora de conservación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, nos da aquí algunas ideas al respecto.
La respuesta creo que es pues suma de voluntades y sobre todo una visión a largo plazo. Los que nos dedicamos a la conservación nos cuesta mucho trabajo salir de los polígonos o de las áreas donde usualmente trabajamos. Y lo que decía Carlos pues es súper interesante porque el sector privado tiene que estar involucrado en su sitio de trabajo, la responsabilidad ambiental y social de la que hablan aquí en el panel es clave, ¿no?, para realmente prosperar a largo plazo. Desde el Fondo Mexicano, por ejemplo, es tener como pilar en el norte de México el bisonte, es parte de ello, pero también, como decía Rurik, hay que trabajar en otros territorios, apostarle a la ganadería regenerativa. Y nos encantaría ver, en el largo plazo es un sueño, que realmente el bisonte, que son sus tierras realmente originales, pudiera convertirse en una especie que también sea aprovechada. Esa es una realidad, es una especie silvestre, pero que por muchos años, hace 100 años, se aprovechaba completamente por las poblaciones originales, todo, ¿no? El pelo, la carne, los cuernos, entonces esa parte se sustituyó por el ganado, ¿no? Pero también buscar a largo plazo, y es un sueño a lo mejor un poco utópico, de realmente tener el bisonte como un pilar en la recuperación de estos ecosistemas, pero también aprovechándolo, ¿no?, para las comunidades que ahí están. Y pues no sé, simplemente me da mucho gusto escuchar, estoy aprendiendo mucho en este panel todo lo que hacen con las otras áreas protegidas en Tamaulipas, en la Huasteca. Eso nos crea muchos vínculos y muchas veces parecemos estar aislados, ¿no?, en nuestro crecer, qué hacer por acá la academia, por acá el sector privado, por acá las organizaciones ambientales. Eso realmente es lo que necesitamos hacer, crear esos espacios de comunicación y unirnos entre todas las piezas.
Y bueno, yo también espero que se haya despertado este interés ante los esfuerzos de conservación y también su presencia ahora que se encuentra el bisonte americano dentro de la literatura. Ustedes sabían que el bisonte, bueno, estaba presente en la música, como lo que escuchamos hace un momento. Bueno, pues de igual manera, el bisonte americano, que es un animal que ha despertado gran interés ante estos esfuerzos de conservación y su presencia ahora que está igualmente en temas como la literatura, ¿qué les parece si pues les recomendamos el libro La canción del bisonte, de Antonio Pérez Henares, una obra que nos lleva a cambiar por completo su noción de la prehistoria? Bien, en esta reseña del libro se lee, por ejemplo, hubo un tiempo en que sobre la Tierra coexistían dos especies humanas, sapiens y neandertales. ¿Qué ocurrió para que una de ellas desapareciera sin dejar rastro? Rigurosa, emocionante, pura aventura, la novela de Antonio Pérez Henares. Es pues la mejor manera de conocer a nuestros antepasados, sus creencias, sus miedos, sus primeras experiencias artísticas, su organización social y el papel de hombres y mujeres en la cotidiana e inexorable lucha por sobrevivir entre bisontes, uros, rinocerontes, lobos y leones cavernarios. Y bueno, es importante resaltar que en la Reserva Natural El Carmen han participado más de 1.500 estudiantes realizando investigación, se han generado más de 60 tesis de maestría y doctorado. Han participado universidades en estudios de monitoreo del bisonte americano, instituciones como la Universidad Autónoma Antonio Narro y la UNAM. Y con la UAM Lerdo, por ejemplo, se espera se inicie en breve un estudio sobre los almacenes de carbono en relación a los bisontes. Sin duda, la Reserva Nacional El Carmen es un gran laboratorio al aire libre. Es más que urgente, por supuesto, la conservación del bisonte americano, especie que está en peligro de extinción y que, gracias a la colaboración multidisciplinaria, así como el apoyo de organismos públicos y privados, se ha conseguido tener nuevas camadas, de las cuales algunos han llegado a una edad que permite, pues, garantizar su supervivencia y posterior reproducción, lo que es un gran logro para los bisontes y su impacto a favor del ambiente. Pues con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, donde pues asistimos virtualmente al Foro Bisonte Americano Gigante que regenera ecosistemas. este foro realizado en la Ciudad de México el 8 de junio de 2023 y en el que participaron cuatro panelistas, a los cuales escuchamos el día de hoy: Carlos Medina, director de Sostenibilidad y Agenda CO2 para Cemex México; Adalberto García, de AES México; Rurik Germán Liz Sánchez, experto en la conservación del bisonte, catedrático e investigador de la UAM Unidad Lerma; y Ana Laura Varillas, directora de conservación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y bueno, pues hoy conocimos, por supuesto, los esfuerzos de Cemex y de todas las personas que participan en este esfuerzo por la conservación del bisonte en la Reserva Natural El Carmen, ubicada, como les decíamos, entre la frontera de Coahuila y Texas. Espero pues le den seguimiento a iniciativas como esta para visibilizar la necesidad de la conservación de especies en peligro de extinción. Agradezco también a los participantes de este foro, Bisonte Americano Gigante que Regenera Ecosistemas, y también a Adriana Sandoval por todo el apoyo para cristalizar este programa. Vamos a la última canción y con esto yo me despido. Esta canción que compartiré con ustedes se llama Buffalo Song, compuesta por Chris Feiss. Soy Juanita Meraz y les espero en la siguiente emisión. Vamos entonces con la última interpretación aquí en Contrastes.
Out in the west where the prairie dogs dig lives a friendly beast that's woolly and big with two great horns and four hooked feet. He's the all-American bison that you ought to meet. Making tracks everywhere you go. Buffalo, it's absurd. What's 20,000 packed to one of your herds? Graze all day in the great plain sun, but even in greens you still weigh a ton. Watch out wolves and hunting men, or this great big behemoth can't be your friend. Buffalo, don't you know? You're making tracks everywhere you go. Buffalo, it's absurd. What's 20,000 packed to one of your herds? Great big bisons love to play. Use those horns, but the heads all day. Great big bisons love a laugh. Splash and wallow in a muddy bath. Great big bison, symbol of the free. Golden king of the vast prairie. Great big bison, you're the best. Sure am glad that there's some of you left. Tracks everywhere you go. Buffalo, it's absurd. Once 20,000 packed to one of your herds. Buffalo.
Esto fue Contrastes, una presentación de hechos y su contraparte, con problemáticas y construcción de cambio. Contrastes.